ahora en vivo, desde Lima, Perú, EWTN, Radio Católica Mundial, presenta Más que Noticias, un programa informativo que analiza desde una visión de la fe los acontecimientos sociales, políticos y económicos más importantes de Latinoamérica, el Vaticano y el mundo. Más que noticias, respuestas a las interrogantes de los temas más actuales y la manera correcta de interpretarlos a la luz de la fe. Vidas ejemplares, actualidad del Vaticano, defensa de la vida, apologética, doctrina social de la Iglesia, devociones y mucho más. Esto es Más que Noticias. Comenzamos el programa.
En la Iglesia nos sobran excelentes ejemplos de ser fiel al Señor Jesucristo, porque nos ha regalado, junto con la libertad de estos hermanos nuestros, el don de la santidad. Podemos todos ser santos, es nuestra vocación. Y cuando vemos a nuestro Señor Jesucristo y a sus amigos los santos, eso nos impulsa a ser parte de esa gran nube de testigos. Una nube porque es como que es inmensa, es tremenda, la vemos por todos lados. Y en efecto, el Señor quiere que estemos ahí brillando también con su luz, que estará en nosotros en la medida que correspondamos a su gracia, que nos llame en cada momento a ir hacia lo mejor que podemos hacer con Él, pero siempre con esa intención de salvación para nosotros y para las personas que dependen de nuestro buen ejemplo, que son más de lo que podemos seguramente entender o conocer en esta vida. Así es que no seamos mezquinos correspondiendo a la gracia, porque la salvación de personas, otras personas, cuántas Dios sabrá, depende de nuestra correspondencia. Gracias por acompañarnos en Más que Noticias. Los saluda Eddie Rodríguez Morel.
También recibo mi saludo, amigos. Les habla Guillermo Montezuma. Qué bueno estar con ustedes. En verdad, este camino es hacia la santificación, hacia la santidad de nuestras vidas. Y no puede ser diferente a la vida del Maestro, que nos advertía ya que habría persecución, que Él nos enviaba como ovejas en medio de lobos, que había que ser serpientes, había que ser también a la par sencillos como las palomas, ser sagaces como las serpientes, ser sencillos como las palomas, porque van a haber pues estas maldades de entregar a tribunales, incluso de azotes. Hoy día vamos a mencionar a un santo de San Oliver, que fue perseguido, cuando toquemos el tema de Irlanda. Y nos decía también el maestro, no se preocupen de lo que vayan a decir, el Espíritu Santo vendrá para decirles y ayudarlos a hablar lo que el Padre quiere que hable a través de nosotros. Y nos advertía de que había que perseverar, y que la perseverancia nos daría la salvación, y que había que huir también, por supuesto, cuando había un lugar en donde no se nos recibiera. Y es algo que queremos comenzar a contar sobre lo que pasa en Turquía, en donde en un sector, la zona sureste de Turquía, hay persecución a nuestros hermanos cristianos, y está en el poder Erdogan, es el presidente turco, que es el que preside la OTAN, y que está haciéndole la vida a cuadritos a los cristianos. Vamos a compartirles esta lamentable situación de un país que sin duda esperamos fuera un poco más civilizado con nuestros hermanos cristianos, tierra de santos, de San Pablo, la tierra de San Nicolás, el famoso San Nicolás, de San Basilio, en fin. Es una tierra de cristianos en donde los cristianos a la fecha son perseguidos.
En efecto, y de un país que tiene todas las pretensiones de ser miembro de la Comunidad Europea, miembro de la OTAN, o sea, un país completamente, digamos, relacionado y en buena posición internacional. Y lamentablemente, sí, los cristianos se toleran, pero bien desapercibidos, que no se hayan notar, que no haya nada público, y por supuesto, convertir monumentos históricos, iglesias históricas cristianas en mezquitas u otro tipo de usos, también parte de la política del gobierno de Erdogan, donde las cosas para los cristianos están peor que antes de su gobierno. Es una importante nota. Por otro lado, amigos, hablando de la islamización de Europa, lamentablemente, Sevilla, en Sevilla, la comunidad musulmana en Sevilla está por construir una gran mezquita, primera desde hace mucho tiempo, o sea, mucho más grande que la actual que construyeron, porque, en efecto, el incremento de la población musulmana amerita mayores lugares de culto. Sí, es lo que está pasándole a España. España que logró con la Reconquista recuperar la identidad cristiana del país y que ahora, lamentablemente, por la apatía y la decadencia de la cultura, está simplemente dejándose invadir. Bueno, el Ayuntamiento de Sevilla ha aplazado la decisión sobre la licencia para la futura Gran Mezquita y solicita nuevos informes. Les compartiremos esa nota publicada en Info Vaticana.
Amigos, y las hermanas misioneras de la Caridad, uno las ve, ¿verdad? Que hermosas mujeres que están sirviendo a la gente más pobre, a las personas que están en extrema pobreza, y nos dice que lo hable de la labor que hacen estas religiosas hijas de Teresa de Calcuta, pero ya con ella, en vida ella, y por supuesto en la trayectoria de las misioneras, no les ha faltado gente que las ha difamado, las ha acusado, las ha querido hundir, y estos últimos años han sido bastante lamentables, y lo peor de todo es que en el lugar donde ella hizo su gran labor, pues han sido perseguidas, pero un viso de una noticia positiva de que algo podría mejorar, que es un tribunal de Ranchi en la India ha absuelto a una religiosa misionera de la Caridad y a dos también imputados de los cargos de trata de menores. Estamos hablando de 8 años, en verdad, en donde le ha cobrado la cárcel a una de ellas y por fin, menos mal, salió en libertad provisional, pero ahora sí ha habido una absolución. Ojalá que sea para siempre, porque estas mujeres lo que han hecho es entregar su vida al servicio de los pobres.
Bueno, parte de la razón por la que la madre Teresa de Calcuta era vista como un enemigo por algunos colectivos en la India es porque es demasiado buen ejemplo y lleva a que las personas que según su filosofía religiosa son los intocables quieran ser cristianos, porque ahí es reconocida su dignidad, son amados por ellos mismos, no tienen que ser simplemente vistos como alguien que un paria que está pagando su mal karma. Eso es ajeno a la doctrina cristiana y por lo tanto eso es algo que hace que los cristianos no sean bien vistos y, por supuesto, cristianos ejemplares como las hermanas misioneras de la Caridad por parte de, lamentablemente, un grupo considerable de habitantes que profesan la religión hindú en la India. Por otro lado, amigos, tenemos una cosa, hablando de la persecución en la India, pero no nos quedamos cortos en Occidente, porque imagínense ustedes que hay un socialista que propone crear un defensor de la laicidad en Francia. Esto suena como una aberración, ¿no? Casi como si fuera una parodia, ¿no? O sea, el defensor de la laicidad que debe asegurarse de que la religión se limite a la esfera íntima de las personas y que no aparezca en la plaza pública. Increíble que pueda haber esa idea en Francia, pero no tanto si saben la historia, porque Francia fue la que ideó ese concepto de laicidad, que es una manera de desconocer y atacar y perseguir cualquier expresión de la fe, de modo que parezca que Dios ha desaparecido y en su lugar está el todopoderoso Estado, entre comillas, liberal.
Amigos, si no son casos esporádicos, puntuales, de sacerdotes que se pliegan a la ideología LGBT, la brújula cotidiana presenta una realidad que es en Austria. La diócesis austriaca de Gurk-Klagenfurt ha organizado un momento de oración en apoyo del orgullo y también ha estado presente en el desfile. Y esto es quizá algo que es importante que sepamos qué está pasando, porque nadie le pone freno a esta realidad, como tampoco le ponen freno a una realidad, por supuesto, casi lógica, porque baja el número de sacerdotes en el mundo. Y sin duda, los que caen en picada son las comunidades religiosas, las congregaciones religiosas que bajan 10 veces más que los diocesanos. Hay un ligero repunte en Hispanoamérica, en nuestro territorio, y por supuesto en el África los datos son más positivos, pero Europa y Norteamérica pierden muchísimos sacerdotes. Vamos a darle números para que vean que es que, por supuesto, hay muchos factores, pero sobre todo el testimonio. Nadie quiere ser parte de alguien que no proclama a Cristo y se viste de sacerdote. Por supuesto, le parece una negación del llamado a la santidad cuando un sacerdote habla una cosa y de repente vive otra. De repente habla cosas contrarias a lo que Cristo ha enseñado. Y esto es un elemento muy desanimante para cualquier joven que dice, yo quiero ser auténticamente Cristo, seguidor de Cristo.
Nadie se consagra al relativismo, y una vez que esa teología que relativiza a la iglesia, relativiza al cristianismo, relativiza a Cristo, en aras de supuestamente la convivencia y el diálogo y la paz y una fraternidad humana simplemente, bueno, nadie quiere consagrarse a eso, sobre todo con la exigencia de vivir una vida célibe y también en la vida religiosa, una vida donde uno toma voto de pobreza, por ejemplo, y de obediencia también. ¿Quién va a querer eso? No tiene sentido. Cuando está clara la identidad, cuando está clara la misión de las instituciones católicas, entonces todo florece, y es lo que el llamado justamente que hace un obispo irlandés para que las escuelas católicas irlandesas sean verdaderamente católicas sin complejos, esto frente a presiones del gobierno y la tentación de adaptarse a una sociedad secularizada. Bien por ese obispo, tiene las ideas claras. Con esto y más regresamos después de una breve pausa.
No se muevan de EWTN, Radio Católica Mundial. Enseguida regresamos con Más que Noticias.
Visita churchpop.com, el portal donde encuentras noticias, historias inspiradoras y contenido cultural con un toque católico único. Desde humor hasta artículos profundos, ChurchPop tiene todo lo que necesitas para fortalecer tu fe y tu vida diaria. Churchpop.com. Descubre contenido para todos los gustos, siempre desde una mirada católica. EWTN Radio Católica Mundial, tu conexión con la verdad y la fe.
Descarga nuestra aplicación de EWTN a tu teléfono celular y podrás disfrutar de nuestra programación en vivo de radio y televisión completamente gratis. Google Play Store o Apple App Store y descárgala ahora para que nos lleves siempre contigo.
Ya regresamos en EWTN, Radio Católica Mundial, con su programa Más que Noticias.
¿Y quién pensaría esto en una nación que aspira a ser un miembro a pleno título de la Comunidad Europea de Naciones? Si bien hasta ahora, por la historia, algo incoherente con esa pretensión del Imperio Otomano, Turquía no ha sido aceptado a ser todavía un miembro de la Comunidad Europea, pero en fin, es alguien que dice, tengo todas las credenciales para ser un miembro de la Comunidad Europea, porque en efecto, la mitad del país de Turquía es parte de lo que históricamente era Europa, justamente, ¿no? Constantinopla, pensemos, ¿no? El Imperio Romano de Oriente. Pero hoy día, bueno, una vez que veamos, una vez que vemos cómo se comportan los gobiernos, entre comillas, liberales de Europa con los cristianos, decimos, bueno, en efecto, si ustedes persiguen a los cristianos, como también los persiguen acá. Piensen que en Gran Bretaña uno no puede, está penalizado pensar en ciertas áreas de la ciudad. Uno no puede pararse en la calle a pensar en silencio, por ejemplo, si se puede interpretar que esa persona no está de acuerdo con el aborto. Ah, está pensando que el aborto no está bien. Está parada en silencio. Ya es un crimen, es un delito en Gran Bretaña. ¿Quién lo hubiera pensado? Es todo lo contrario de lo que George Orwell, el que escribió estas novelas distópicas tan conocidas, él en torno a la Segunda Guerra Mundial, le pidieron que hiciera un documento, un tipo de escrito sobre los ingleses. Y era una manera de decir esto, motivar a la población para defender sus valores, sus principios, su carácter, su historia contra los ataques de Alemania, la Alemania nazi en esos momentos. Y él habla de una sociedad muy diferente, donde toda persona tenía derecho de expresar lo que pensaba. Ya no. Entonces, bueno, que Erdogan quiera ser un miembro de ese tipo de Occidente no nos sorprende, porque tienen algo en común. Los de tradición islamista y los de tradición progresista, ambos son anticristianos. Y esta nota de Lisa Gestry nos pone autos de la dura vida de los cristianos en Turquía, que con Erdogan están peor que antes de él. Compartimos esta nota publicada en La Brújula Cotidiana.
La reciente 36 cumbre de la OTAN se celebró en Ankara, reuniendo a los jefes de Estado y de gobierno de los 32 Estados miembros. Turquía, elegida tanto por su 74 aniversario del ingreso en la OTAN como por su posición geopolítica central entre Europa y Oriente Medio, posee el segundo ejército más grande de la Alianza Atlántica después de Estados Unidos, que por su parte parece valorar el papel del mediador que el presidente Recep Tayyip Erdogan ha asumido en los recientes conflictos internacionales, principalmente entre Rusia y Ucrania.
El presidente estadounidense anunció su participación en la cumbre porque Erdogan es, dijo, un amigo y un tipo duro, buscando quizás en el sultán, así le dicen a Erdogan, un nuevo aliado en Oriente Medio para reemplazar a Netanyahu, quien recientemente ha generado considerables problemas para la administración Trump. Al margen de la cumbre, a la que asistieron altos cargos de la Unión Europea y delegaciones de varios países considerados socios de la OTAN, no podemos ignorar las continuas violaciones de derechos humanos y las duras medidas represivas que Erdogan, en el poder en Turquía durante 23 años, por eso le llaman el sultán, y su partido, el Partido de la Justicia y el Desarrollo, emplean habitualmente este tipo de políticas represivas de los derechos humanos como herramienta de gobierno. Opositores políticos, periodistas, activistas y minorías religiosas se enfrentan a un acoso cada vez mayor. En vísperas de la cumbre, más de 100 activistas y periodistas fueron arrestados por protestar contra la Asamblea de la OTAN. La creciente autocracia del sultán está creando un clima insoportable en el país. En particular, las comunidades cristianas son objeto de acoso, confiscación de bienes y medidas ilegales. En los últimos meses, el Parlamento Europeo, mediante una resolución específica, instó al país a respetar la libertad de religión, de expresión y de prensa, aparentemente sin mucho éxito ni consecuencia.
La nueva brújula cotidiana se reunió con PT, una cristiana siríaca originaria del sureste de Turquía, activista por los derechos de las minorías religiosas y miembro de la Fundación para la Protección de la Propiedad Eclesiástica en su provincia. PT, es el nombre sinónimo que le han puesto, el seudónimo que le han puesto, accedió a hablar sobre un incidente grave ocurrido recientemente en su comunidad bajo condición de anonimato. No por mí, no tengo miedo, aclara, sino por mis familiares que comparten mi apellido. No quiero que tengan problemas. Con mucho gusto accedemos.
Le preguntan, Pete, ¿podría contarnos qué sucedió? Y responde así. En nuestra comunidad del sureste de Turquía, durante varios años hemos presenciado intentos de apropiarse de las pocas tierras que aún quedan a los cristianos, a veces explotando a personas vulnerables. En particular, en los últimos meses, nuestra comunidad ha sido blanco directo. Las autoridades locales clausuraron nuestro albergue, lo precintaron y nos multaron con miles de euros con argumentos que consideramos infundados. Apelaremos al gobierno central, pero mientras tanto, esta situación está creando grandes dificultades para los pocos cristianos que viven aún aquí. El salón se utilizaba para diversos fines, incluyendo las recepciones posteriores a los funerales, durante las cuales las familias reciben a parientes y amigos y reciben condolencias. Ahora la comunidad ya no tiene un lugar para recordar a sus difuntos. El albergue había estado abierto durante años y nadie se había quejado jamás. De repente, el actual alcalde decidió cerrarlo, sin duda, porque planteaba obtener un beneficio económico de la operación.
Le preguntan, ¿de qué manera el gobierno central y las autoridades locales buscan marginar a las comunidades cristianas? Responde así PT. Un método particularmente extendido, especialmente en mi zona y en el área históricamente habitadas por nuestros cristianos siríacos, es el robo de propiedades pertenecientes a inmigrantes cristianos en todo el mundo. Muchos cristianos han abandonado el país a lo largo de los años, especialmente desde la década de 1980. En varios casos, terrenos agrícolas o edificios sin usar han sido ocupados por particulares. El gobierno central o las autoridades locales utilizando falsos testigos. Permítame explicarlo con un ejemplo. En ausencia de los legítimos propietarios de una propiedad, los vecinos musulmanes afirman que la casa le fue vendida años atrás por el padre fallecido del propietario, o el estado o el municipio afirman haber recibido la propiedad como donación. Muchos vecinos han reclamado la propiedad alegando que el terreno le fue donado hace mucho tiempo, Ha habido disputas en el registro de la propiedad que han obligado a nuestros monasterios y familias cristianas a iniciar largos procesos legales para demostrar que son legítimos propietarios y hacer valer sus derechos, pero en la mayoría de los casos estos procesos no han llegado a buen puerto.
En su opinión, ¿la raíz del problema es política o religiosa? Responde, en mi opinión el problema es tanto político como religioso. Nuestra región se ha vuelto predominantemente kurda y durante siglos ni el gobierno central ni las autoridades locales han apoyado a los cristianos. Le preguntan, en su opinión, ¿qué planes tiene Erdogan para Turquía? ¿Cómo ha cambiado el país durante su mandato? Responde así, en mi opinión, con o sin Erdogan, las cosas han cambiado poco para nosotros los cristianos, porque siempre hemos sido tratados como ciudadanos de segunda clase. En cualquier caso, no cabe duda de que en los últimos 10 años, Erdogan ha llevado al país un sistema de poder dictatorial. Además, ha otorgado una importancia desproporcionada a la identidad islámica sunita en la esfera pública, al tiempo que mantiene formalmente el carácter laico del Estado. Sí, es un régimen así especial, porque fortalece, promueve esta identidad islámica sunita, aunque supuestamente es un gobierno laico y con eso se presenta al Occidente, no somos un gobierno, no somos una teocracia como otros regímenes islámicos, pero en la práctica finalmente acaba siendo así y los que más experimentan este carácter confesional finalmente del gobierno son las minorías cristianas.
Eddie, y hay una cosa porque sí conocemos gente, amigos que han viajado a Turquía fascinados por esta nación, por lo económico que representa todo para transitar por sus calles y el sostenimiento de lo que es un turismo, ¿no? En donde pues se quedan muy contentos de Turquía, pero parece que los turistas les va muy bien, pero ¿qué pasa si los turistas son cristianos? Conviene que sepan esto, de que por ser cristianos probablemente nuestros hermanos que están ahí son tratados como de segunda categoría. Ojalá que piensen los turcos, en concreto el señor Erdogan, que todo se llega a saber y ojalá que pueda él tener un acto de caridad, porque muchos que van son cristianos y cristianos de verdad, pero al enterarse de cómo los tratan a sus hermanos, pues pocas ganas tendrán.
En efecto, y si vemos más hacia Occidente, nos damos cuenta de que el Islam, patrocinado en gran parte por Arabia Saudita y también por Turquía, está construyendo templos impresionantes en todo el occidente, aprovechando que los cristianos parecen ya no tener ningún tipo de identidad que les haga decir, oye, por favor, respeta nuestra tradición, respeta nuestra cultura. Es lo último que pretenden respetar tanto los islamistas como los progresistas. Ambos son enemigos de la cultura cristiana de Occidente. España no es la excepción. Hay planes para construir una gran mezquita en Sevilla, pero tenemos una nota que nos dice que el ayuntamiento, el Cabildo, ha decidido aplazar la decisión sobre la licencia de la futura gran mezquita y ha solicitado nuevos informes. Compartimos esta nota de Info Vaticana.
La tramitación de la licencia de obras para la futura Gran Mezquita de Sevilla ha quedado temporalmente paralizada. La Comisión Ejecutiva de Urbanismo del Ayuntamiento ha retirado del orden del día el expediente que debía debatirse este viernes para solicitar nuevos informes técnicos y jurídicos tras el escrito presentado por Vox. El asunto ya había quedado aplazado a comienzos de la semana debido a un problema informático que impidió celebrar la comisión prevista inicialmente. El expediente estaba previsto para su debate este viernes, pero finalmente el ayuntamiento ha optado por posponer la decisión hasta disponer de los nuevos informes.
El portavoz del gobierno municipal, Juan Bueno, explicó que la retirada del expediente responde a la necesidad de analizar las observaciones formuladas por el partido español Vox antes de adoptar una resolución. A raíz del escrito presentado por Vox, se ha encargado un informe técnico y jurídico. Cuando lo tengamos, actuaremos en consecuencia, afirmó. Bueno insistió en que la decisión responde a criterios técnicos y jurídicos, según indicó. Una vez concluyan los informes, el expediente volverá a incorporarse al orden del día de la Comisión Ejecutiva de Urbanismo. En la misma línea se pronunció el delegado de Urbanismo, Juan de la Rosa, que señaló que retirar temporalmente un asunto para contemplar su estudio es una práctica habitual en la tramitación de expedientes administrativos.
La petición de nuevos informes llega después de que Vox planteara dudas sobre el uso principal del complejo proyectado. El grupo municipal sostiene que la mezquita constituiría el uso predominante del edificio y considera que esa circunstancia podría afectar la edificabilidad autorizable y obligar a modificar el proyecto. Todo lo que quieren construir allí sería incompatible si el uso principal es un lugar de culto, afirmó el portavoz municipal de Vox, Gonzalo García de Polavieja. Por el momento, el ayuntamiento no se ha pronunciado sobre el fondo de esas alegaciones y ha optado por solicitar nuevos informes antes de resolver el expediente.
El alcalde defendía el cumplimiento de la normativa. La decisión se produce un día después de que el alcalde de Sevilla, José Luis Sanz, manifestara que el proyecto reunía los requisitos exigidos por la normativa urbanística. Somos conocedores del impacto social que genera este tema, pero las ideologías no están por encima de la legalidad. Hay que cumplir con la ley, declaró el regidor. La retirada del expediente retrasa ahora la decisión sobre la concesión de la licencia hasta que concluyan las comprobaciones solicitadas.
La Fundación Mezquita de Sevilla sostiene que el proyecto se ajusta a la legislación urbanística vigente y recuerda que tanto la financiación como el suelo sobre el que se levantará el complejo son de carácter privado. Su portavoz, Jalid Nieto, aseguró que la documentación había sido revisada nuevamente sin que se hubiera detectado irregularidades. Si lo aplazan, interpondremos el recurso correspondiente. Y si deniegan la licencia, tendremos que ir a los tribunales, aunque no queramos. Estamos en derecho, no en política, afirmó.
El proyecto contempla la construcción de un complejo islámico junto al Polígono Sur, que incluiría una mezquita con capacidad para entre 400 y 500 personas, además de un centro cultural, aulas, salas de reuniones, cafetería y otros espacios de uso social. La concesión de la licencia sigue pendiente de la decisión que adopte la Comisión de Urbanismo una vez que reciba los informes técnicos y jurídicos solicitados. Bueno, esta comisión de urbanismo supongo que tiene que ver con el carácter histórico de la ciudad. Y supongo que es un factor el hecho de que un edificio de culto musulmán vaya a convertirse en parte de la realidad o la panorámica urbanística de Sevilla. Estaremos pendientes a ver qué sucede acá, pero es un hecho de que esto no sería noticia si los cristianos, los católicos fueran católicos, pero claro, uno diría, bueno, que la sociedad se ha secularizado por muchos factores, es verdad, pero también hay que ser conscientes, como decía en su momento el cardenal Ratzinger, también el cardenal Koch lo dice, qué errores hemos cometido nosotros, o sea, los católicos, para permitir o favorecer esta secularización, es algo que tenemos que preguntarnos y aprender de esos errores para en adelante enmendarnos. Pero si queremos seguir yendo por este camino donde todo parece que es más o menos igual porque se adopta un lenguaje ambiguo, en esos casos, amigos, no podemos esperar que las personas que tengan que les nazca justamente defender el carácter cristiano de sus comunidades podrán encontrar un respaldo en la iglesia como deberían poder encontrarlo.
Y vamos a ver si permitirán en algunos lugares aledaños donde se encuentran los mismos islamistas que se puedan levantar a un templo o que puedan vivir en libertad quienes son católicos y puedan realizar el apostolado que han hecho por tiempo, como es el caso de las misioneras de la caridad, porque viene ahora esta noticia de un tribunal de Ranchi en India que ha absuelto a una religiosa de las misioneras de la caridad y a dos coimputados de los cargos de trata de menores que pesaban sobre ellos desde el año 2018, amigos, 8 años, tras un proceso que incluyó 3 años de cárcel.
El Tribunal Civil de Ranchi, capital del estado indio de Jharkhand, ha absuelto a una religiosa de las misioneras de la caridad y otras dos personas acusadas de trata de menores desde 2018, poniendo fin a una de las batallas legales más prolongadas y dolorosas que ha afrontado la congregación fundada por Santa Teresa de Calcuta. El tribunal dictó su veredicto el pasado 18 de junio, declarando no culpables a la hermana Concilia y a los dos coimputados juzgados junto a ella. A la espera de la publicación íntegra de la sentencia con los fundamentos jurídicos del fallo, la resolución cierra un proceso que se prolongó durante casi 8 años y que incluyó el encarcelamiento de la religiosa durante 3 años antes de obtener libertad provisional.
El caso se originó en el año 2018 cuando se acusó a las religiosas de haber vendido a un recién nacido de 14 días por 50.000 rupias, poco más de 462 euros, en una casa dirigida por la congregación de Ranchi. en Ranchi, las acusaciones desencadenaron una investigación sobre las instituciones de las misioneras de la caridad en todo el estado de Jharkhand y obtuvieron una amplia repercusión mediática internacional.
La entonces superiora general, la hermana Mary Prema, intervino públicamente para denunciar los mitos difundidos, informaciones distorsionadas y noticias falsas de los que las hermanas eran objeto, junto con alusiones infundadas. Según informa Asia News, las consecuencias de las acusaciones fueron de gran alcance para la obra pastoral de la congregación. Tras los arrestos, las autoridades cerraron otra casa de las misioneras de la caridad en Innoko, que albergaba 24 recién nacidos, mientras que otras instituciones gestionadas por la congregación fueron objeto de investigaciones y hostigamiento. Monseñor Theodore Mascareñas, obispo de Daltonganj y exsecretario general de la Conferencia Episcopal de la India, subrayó que la policía había dado gran difusión a las acusaciones y las repercusiones se hicieron sentir en casi todas las casas de las misioneras de la caridad. A las acusaciones, gran difusión, ¿dadas por quién? Por los medios de comunicación, es de esperarse, pero por la policía también. Eso nos muestra que seguramente hay un componente de hostigamiento religioso contra una comunidad con una reputación inmejorable que tenía que ser de alguna manera arrastrada por el barro. Finalmente, después de ¿cuántos? 8 años y con 3 años de encarcelamiento para una religiosa, es que finalmente la corte reconoce que no había mérito en esta acusación. Increíble, pero cierto. Continuaremos con esta nota después de esta breve pausa.
No se muevan de EWTN, Radio Católica Mundial. Enseguida regresamos con Más que Noticias.
Si te perdiste de tu programa favorito en EWTN, Radio Católica Mundial, no te preocupes. Ahora puedes escucharlo en formato podcast. Y es muy sencillo. Solo tienes que visitar ewtn.com/es/radio y elegir la opción podcast. O encuéntranos en tu plataforma de podcast preferida, como Spotify o Apple Podcasts. Así es, disfruta de tu programa cuando quieras y donde quieras. No esperes más, inténtalo hoy mismo. En medio de tanta información, ¿dónde puedes encontrar una voz confiable? En Más que Noticias te presentamos los sucesos más destacados del mundo visto a través del lente católico. Con EWTN Radio Católica Mundial recibes una perspectiva clara y profunda sobre temas que impactan tu vida y tu camino espiritual. Si quieres seguir explorando contenido de calidad, te invitamos a visitar asiprensa.com, tu referencia confiable en noticias católicas, artículos y materiales para fortalecer tu fe.
Ya regresamos en EWTN, Radio Católica Mundial, con su programa Más que Noticias.
Bueno, no es una novedad que en la India hay grupos interesados en desprestigiar a las misioneras de la caridad. Sabemos que cuando falleció la madre Teresa de Calcuta, le dieron los máximos honores de Estado, como se los dieron a Mahatma Gandhi, por ejemplo. Ese tipo de reconocimiento, de agradecimiento a la madre. Pero había personas que no. Habían personas, digamos, de religión hindú que consideraban que eso era lo peor que se podía hacer. ¿Por qué? Porque ya las misioneras tenían una fama tan maravillosa, tan grande, que estaban contribuyendo a que, sobre todo esa cuarta casta de la sociedad hindú, los intocables, los Dalit, fueran personas que pensaban, respondiendo a la caridad recibida de las misioneras, justamente estaban convirtiéndose. Y entonces empezaron a plantearse leyes anticonversión forzosa, pero no era forzosa, era cualquier conversión. Se suponía que ya era forzosa por simplemente ser una conversión. Y el partido que está en el poder actualmente en la capital y en gran parte de la nación también tiene esa misma línea de que se presupone que cualquier conversión ha sido forzosa, con dolo, con chantaje. Y por lo tanto, las misioneras de la caridad, que son la joya de la corona, podemos decir, de la Iglesia Católica en la sociedad hindú, pues tenían también que ser arrastradas por el barro, lamentablemente. Pero tenemos unas justamente declaraciones a raíz de este fallo que todos saludamos y esperamos que también sea resarcida y reparada la reputación de esta hermana que en efecto se ha visto como simplemente un chivo expiatorio para represalias fruto de un prejuicio gravísimo anticatólico que quiere de alguna manera opacar el testimonio de las más grandes exponentes de la caridad en ese país, que son justamente las hermanas de la Madre Teresa de Calcuta. Ha prevalecido la verdad. A pesar de las dificultades, las religiosas continuaron su labor en favor de los pobres, los abandonados y los más vulnerables, mientras el proceso judicial seguía abierto. Monseñor Mascareñas calificó la sentencia como un triunfo de la verdad, la perseverancia y la fe. Hoy, después de tantos sufrimientos, oraciones y perseverancia, la verdad ha prevalecido, afirmó el prelado, que recordó haber seguido personalmente el proceso durante todos estos años junto a la hermana Sebastino y otros colaboradores.
En un comunicado emitido tras la lectura de la sentencia, el obispo expresó su agradecimiento al abogado Sunil Srivastava, a su colega Neil Kant y a Bepul Kaiser y a numerosos colaboradores que han apoyado a las religiosas y a la Iglesia India durante esta larga batalla legal, tanto fieles como no creyentes. Mascareñas reconoció asimismo el liderazgo de la hermana Prema y de la hermana Joseph, misioneras de la Caridad, actual superiora general, que han guiado a la congregación a través de los años de incertidumbre y difamación mediática. Las autoridades eclesiásticas del país consideran que el fallo restablece la confianza en el compromiso de la congregación al servicio de los más vulnerables de la sociedad. Amigos, qué importante sacar también nosotros las lecciones sobre esta temática de las calumnias, de las difamaciones, de juicio temerario. El catecismo nos enseña, nos dice en el 2487, toda falta cometida contra la justicia y la verdad entraña el deber de reparación, aunque su autor haya sido perdonado. Cuando es imposible reparar un daño públicamente, es preciso hacerlo en secreto. Si el que ha sufrido un perjuicio no puede ser indemnizado directamente, es preciso darle satisfacción moralmente en nombre de la caridad. Este deber de reparación se refiere también a las faltas cometidas contra la reputación del prójimo. Esta reparación moral y a veces material debe apreciarse según la medida del daño causado, obliga en conciencia. Creo que es algo que nos debe quedar muy claro. Si nosotros fallamos o vemos que alguien ha fallado, ha difamado, ha mentido, ha dañado la reputación, la imagen de una persona, no solamente decirle sorry, lo siento, me voy a mi casa, chao. No, tenemos que decir la verdad, reparar la imagen dañada de aquella persona que haya sido afectada en su honra, en su honor, y creo que es lección de la Iglesia.
Como el hinduismo fanático se comporta en la India, lamentablemente también el laicismo fanático en Francia, porque piensen ustedes que el gobierno francés del primer ministro Sebastián Lecornu ha encargado a un diputado y a una senadora una misión parlamentaria para la aplicación, defensa y promoción del llamado principio de laicidad en Francia y proponer mejoras en ese aspecto. Su informe deberá presentarse antes de finales de octubre de 2026. O sea, se propone crear un defensor de la laicidad con un exponente justamente político francés que sostiene que las convicciones religiosas deben permanecer en la esfera de la intimidad. Bueno, ya sabemos de dónde viene esa historia, una historia en la que ha habido un anticlericalismo brutal en Francia y a veces también pedidos de coexistencia pacífica, pero siempre, eso sí, la religión no tiene ningún tipo de reconocimiento como si fuera un factor de la sociedad francesa y vemos el estado de postración que ha llevado este tipo de historia, tradición anticristiana con el hecho de que el Islam está llenando ese vacío rápidamente y convirtiéndose, de hecho, en la religión con más practicantes en la antigua nación cristiana.
Esto podría tomarse como una simple y anodina comisión parlamentaria, no pasa nada, pues, ¿no? De no ser por quienes son elegidos, el socialista Jérôme Guech y la senadora del Partido Radical Nathalie Delattre, especialmente el primero se ha distinguido por su laicismo combativo y anticlerical. Resulta, pues, muy difícil imaginar que una comisión dirigida por este político socialista pueda dar resultados imparciales y evoca imágenes de un zorro encargado de la seguridad del gallinero.
En efecto, Goethe ya propuso en diciembre del año pasado la creación de un defensor de la laicidad. Es como para reírse, ¿no? Me acuerdo una película que vi una vez, dibujos animados de las apariciones de Lourdes, y había uno que representa justamente a los que perseguían a Santa Bernadita del gobierno, y él decía siempre, en nombre de la razón, o sea, era un personaje, claro, era una sátira de ese tipo de mentalidad. Bueno, aquí lo tenemos en carne y sangre a esta persona. Una autoridad administrativa independiente similar sería este defensor de la laicidad al defensor de los derechos humanos. Esa institución se habría encargado de apoyar a las agencias gubernamentales, responder a las preguntas de la ciudadanía y promover activamente una política pública en materia de laicismo. Ahora, es que la laicidad reconoce que el gobierno es incompetente con respecto a materia religiosa. Eso está muy bien, porque no tiene que meterse a decir a la iglesia lo que tiene que hacer en materia religiosa. De acuerdo. Laicidad básicamente ve a la iglesia como un enemigo, un rival cultural a ser reducido a la invisibilidad por el bien, supuestamente, de la sociedad.
Teniendo en cuenta que Goethe ha apoyado regularmente todo lo que signifique postergar y quitar de la vista las manifestaciones públicas del catolicismo francés y de la moral tradicional, parece inevitable que el defensor de la laicidad se convierta en un defensor del laicismo anticlerical y anticatólico, que elevaría la ausencia de la religión del ámbito público a un supuesto derecho humano fundamental. En el pasado, Goethe ya se había quejado de que la laicidad en Francia se hubiera convertido en un mero dogma abstracto y había reclamado sanciones para los que intentan promover la religión en el ámbito público. En esa misma línea y de forma muy preocupante, la misión encomendada por el primer ministro incluye proponer medidas para mejorar las sanciones penales desconocidas y que apenas se utilizan contra la presencia horrible religiosa en el ámbito público.
hay que rescatar toda esta normativa de la peor y más rancia persecución anticatólica, en otras palabras, del Estado francés, que por muy buenas razones no se aplican por lo, en fin, ¿no? El tipo de medidas casi de Gestapo contra la religión que fueron en su momento. Increíble. Hay que rescatar ese tipo de tradiciones, según el primer ministro actual en Francia. Asimismo, políticamente, que se ha distinguido por su férrea defensa del matrimonio del mismo sexo y las causas LGBT. Esto se convierte en una nueva religión. Es una religión laicista con sus dogmas, por ejemplo, promover todo lo contrario a la religión, a la moral católica. Eso es el laicismo en la práctica, incluida la adopción de niños. Por su actuación durante la pandemia de COVID, en la que se le encargaron las medidas para aislar a los ancianos, y por su proximidad al ecologismo, a pesar de unos resultados electorales que han sido muy mejorables hasta el momento, anunció en febrero que se presentaría como candidato a las elecciones presidenciales de 2027.
La senadora radical Nathalie Delattre, cuya presencia en la comisión podría verse como un intento de moderar a Goethe, es más bien una política mediocre, que ha desempeñado cargos asignados a dedo y sin grandes ideales más allá de la alianza con las grandes empresas turísticas y viticultoras francesas. El Partido Radical además mantiene la laicidad como uno de sus principios fundamentales, de modo que cuesta imaginar que Delattre vaya a atenuar el laicismo militante de Goethe. La laicidad francesa se basa en una ley de 1905, muy elogiada por Goethe, a tiempo y a destiempo, de separación entre iglesia y Estado. La ley pretende garantizar la libertad de conciencia y asegurar el libre ejercicio de la religión dentro de los límites del orden público. Sin embargo, a menudo se utiliza en Francia como un arma contra la presencia pública del catolicismo, sepultando la historia del país, sus tradiciones y la fe de muchos de sus ciudadanos. Esta aplicación es ilegítima, como recuerda la Tribune Chrétienne, porque la neutralidad es una obligación impuesta a las autoridades públicas y sus agentes, no a los ciudadanos ni a la historia de la nación. Creo que el gráfico, amigos, del nuevo guardián del gallinero es el zorro, creo que le calza perfecto, porque lo que va a hacer es que las pobres gallinas ya no podrán atacar a ningún zorro, porque tienen un zorro que las va a despellejar.
Bueno, así está la libertad, la igualdad y la fraternidad en Francia. Y si pensamos que hay neutralidad acá, evidentemente no la hay. Este exponente de la laicidad más estricta es también un promotor del matrimonio homosexual y adopción de niños, eso sí, entregados a las manos de las ideologías. Pero qué pena cuando vemos que la Iglesia Católica sucumbe y que Roma no toma medidas, porque el activismo LGTBista, amigos, está por todos lados y se ha sentido muy empoderado en los últimos años. Hay que decirlo, desde que apareció el término LGTB en documentos eclesiásticos bajo el pontificado del Papa Francisco, empezaron a salir del closet no solamente individuos, sino también diócesis enteras. Y es el caso, lamentablemente, de la diócesis austríaca de Gurk-Klagenfurt, que ha organizado un momento de oración en apoyo del orgullo, como hacen varios obispos de la Nueva Guardia en Italia, pero también ha tenido su propio stand en la marcha del orgullo, o del evento del orgullo en esa diócesis. Compartimos esta nota de La Brújula Cotidiana.
La diócesis austriaca de Gurk-Klagenfurt apoyó el desfile del orgullo en Villach, que tuvo lugar el 4 de julio. En la página web diocesana se puede leer: en vísperas del desfile del orgullo en el centro de Villach, el grupo diocesano Rainbow Ministry invitó a los presentes a un servicio de oración en la capilla de San Miguel, en la iglesia de San Martín en Villach. No solo fue un momento de oración para apoyar esta iniciativa, sino también una presencia activa en el orgullo. De hecho, la diócesis estuvo presente en el evento Arcoíris con su propio stand. El Departamento de Pastoral Juvenil, dirigido por Michael Crandall, y la coordinadora del Centro Juvenil, Eva Butte, tuvo un stand en el desfile Orgullo y en la posterior Villa del Orgullo en Hans-Gasser-Platz.
Y estas personas están en plena comunión con Roma. Y Roma lo manifiesta con gran benevolencia porque no toma ninguna medida contra ellas. Esa es la gran paradoja de este momento. Cabe añadir que la diócesis de Gurk-Klagenfurt ha creado un ministerio pastoral arcoíris. En resumen, también existe un ministerio pastoral LGBT, al igual que para los jóvenes, los ancianos y los enfermos. Para contrarrestar estas tendencias internas dentro de la iglesia, ya no basta con invocar la doctrina católica, que se ha vuelto irrelevante para muchos laicos, sacerdotes y obispos. En cambio, necesitamos desarrollar un enfoque contrapastoral, tal como en la época de la Reforma se ideó una contrarreforma, que consista no solo en respuestas doctrinales, sino también en iniciativas pastorales específicas. O sea, tenemos nosotros los católicos conscientes de la verdad que hace libres en la moral católica, tenemos que encontrar maneras de poder sortear y oponernos a estas iniciativas que cuentan con el respaldo, lamentablemente, de las diócesis y nuevamente en plena comunión con Roma. En otras palabras, Roma puede tomar medidas. ¿Por qué no las toma? ¿Considera que es muy bochornoso? Bueno, de repente hay que, muy escandaloso, va a acarrear prensa negativa. Sí, porque está muy tomada la iglesia con sus seminarios vacíos, en estos lugares, por supuesto. Está muy tomada por activistas LGTBistas que ven esa causa como si fuera una reivindicación de todo el mal que ha hecho la iglesia históricamente contra este comportamiento, que debe ser reconsiderado como un comportamiento bueno. El nuevo obispo, nombrado también por el Papa en una diócesis alemana, justamente este que mantiene que es una cosa buena, la actividad homosexual y el amor homosexual es una cosa buena, y es así nombrado obispo cuando se podría nombrar otra persona, o ya no hay nadie, todos ya están tan corrompidos por esta ideología que no es posible nombrar, encontrar a alguien que pueda enseñar la doctrina católica. Ciertamente va a ser difícil, porque buscar la unidad a menoscabo de la verdad nos ha hecho muy vulnerables a la falta de personas cualificadas para llenar estos cargos. Pero no es que no existan. Claro, tendría que nombrarse alguien que desentonaría mucho con esta línea pro-LGTB. Y eso podría causar escándalo. Bueno, ¿hasta cuándo vamos a esperar? Porque es que si no abordamos situaciones, decisiones difíciles hoy en día contra esta ideología, es o porque estamos de acuerdo. Esperemos que no sea el caso en el caso del Papa León XIV, o simplemente porque tenemos mucho miedo a las consecuencias, pero en ese caso estamos simplemente pateando una bomba de tiempo más allá y alguien tendrá que tomar medidas más adelante, medidas más difíciles. ¿Eso o es un signo de que el Señor está ya por venir pronto entre nosotros? Ciertamente puede ser, pero a nosotros nos toca ser fieles y aprovechar la persecución que también puede venir lamentablemente desde dentro de la iglesia, una vez que se ha permitido en nombre de una falsa unidad que sea tomada por activistas tan drásticos como los que ahora gobiernan la diócesis de Gurk-Klagenfurt y otras.
Sacerdotes religiosos bajan 10 veces más que los diocesanos. Número de sacerdotes baja en el mundo, pero más despacio. Aunque el número de sacerdotes sigue cayendo, lo hace de forma muy dispar. Europa y Norteamérica pierden muchísimos sacerdotes. Hispanoamérica crece levemente y África ofrece los datos más positivos y tiene un tercio de todos los seminaristas del mundo. Vaya, por lo menos hay una luz, amigos, un poco de esperanza. Y la nota de Infocatólica que comienza así. En un artículo titulado El futuro de la Iglesia tiene el rostro de África, el Observatorio Romano ha publicado datos muy interesantes de la Oficina Central de Estadísticas de la Iglesia sobre sacerdotes y vocaciones en la década del 2013 al 2024. El principal dato es el agridulce. El número de sacerdotes en el mundo desciende, pero cada vez más lentamente, aunque en el 2024 el saldo mundial de sacerdotes diocesanos siguió siendo ligeramente negativo, un descenso de 259 sacerdotes fue el resultado más favorable desde que comenzó la serie analizada en el 2013.
La caída es especialmente marcada entre los sacerdotes religiosos, que bajan 10 veces más que los diocesanos. En 2024 había 407.421 sacerdotes en el mundo. De ellos, 279.268 del clero diocesano y 128.183 religiosos. Estas cifras suponen un descenso del 1,9% desde 2013, disminución del 0,5% en el clero diocesano y del 4,9% en el clero religioso. Y recuerdo que el cardenal Ratzinger, en su informe sobre la fe, hacía referencia al hecho de que las órdenes religiosas, justamente por su doctrina, su identidad, su historia, habían sido el baluarte de la fe católica en muchas partes, desde el cual los obispos se podían apoyar para también volver a recuperar a veces zonas que habían sufrido otras políticas de estados contrarios a la religión. Pero el hecho de que esas órdenes, y las más importantes, las que tenían más instituciones, fueran tomadas, no mencionó, pero se refería a la Compañía de Jesús, eso fue algo que Pablo VI no esperaba y que hundió las posibilidades de la reforma conciliar que él había querido impulsar.
Europa y Norteamérica siguen siendo las causantes principales del descenso de número de sacerdotes. Las bajas por fallecimiento, el abandono del sacerdocio y el reducido número de nuevas ordenaciones hacen que el balance anual sea considerablemente negativo. Caída del 17,2% en Europa, del 14% en Norteamérica, también han bajado, aunque menos los sacerdotes de Oceanía, a un 7,6%. En cambio, ha aumentado el número de sacerdotes en Hispanoamérica, el sudeste asiático y sobre todo el África. En Centroamérica y México, el número de sacerdotes del 2024 es un 4,6% superior al 2013. En Sudamérica, el 1,8% y en el sudeste asiático, un 23,2%.
Sería interesante en esta estadística de Norteamérica distinguir Canadá de Estados Unidos, porque en Estados Unidos hay algunas diócesis que han estado repuntando muy bien en vocaciones y son las que tuvieron obispos que se tomaban bien en serio enseñar la fe católica, convocar a prácticas de piedad eucarísticas, marianas, enseñar claramente los principios no negociables. Esto hace que un joven que tiene vocación diga, oye, vale la pena sacrificar todo por ser ese tipo de sacerdote. Claro, donde hablamos de un catolicismo así ambiguo, caracterizado por temas sociales y un discurso que parece más político o empresarial, gerencial que otra cosa, ahí por supuesto no esperen que se recuperen las vocaciones. En cuanto a los sacerdotes que abandonan el ministerio, las cifras más altas corresponden a América, en especial Centroamérica, 6 por mil, seguida por Sudamérica, 5 por mil, y Norteamérica, 4 por mil. En Europa y Oceanía, las secularizaciones están en torno a 3 por mil anual y solo 2 por mil en África. Una cosa queda clara. Mientras buena parte del Occidente sigue padeciendo una profunda crisis de fe, secularización y desplome de las vocaciones, recordemos la carta, la declaración de la Sociedad de San Vicente, cuando le decía al Papa, Papa, estamos sufriendo un proceso de autosecularización y usted tiene la potestad de frenarlo. Recordemos, eso no es solamente secularización en general, es autosecularización. África continúa ofreciendo un panorama esperanzador para la Iglesia Católica. Entre 2013 y 2024, el continente africano ha experimentado un crecimiento de casi el 36% en el número de sacerdotes, muy por encima del resto del mundo. Pero ojo, es el África negra, no es el África presidida por eclesiásticos, digamos, europeos, el norte de África. En esa las vocaciones no aparecen, y lo que sí vemos es ese discurso en el que se dice que las religiones son iguales, hay que superar esta idea de compartir nuestra verdad con los demás. Aquí no estamos buscando hacer proselitismo. Cuando hay ese discurso, amigos, tampoco, evidentemente, hay vocaciones.
Bien, amigos, llegamos al final del programa. Dejarles quizá un mensaje que es orar por las vocaciones, pero también acompañar a nuestros sacerdotes, invitarlos algún momento a la casa o a algún restaurante para alentarlos en su misión, orar por los seminaristas, enseñarles buena doctrina, ayudarlos a que ellos puedan amar a Jesucristo con un amor de parresía como el que tuvieron los apóstoles. Si no hay sacerdotes, no hay gracia. Y si no hay obispos, tampoco hay sacerdotes. Oremos por los pastores, amigos. Oremos por el Papa. Muchas gracias y Dios mediante estaremos con ustedes el próximo lunes.